Seguimos relevando voces protagonistas de nuestra actualidad. Vos sabés que ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad y por eso lo tenemos ahora al teléfono al concejal Nicolás Pacheta. Hola Nicolás, buen día. ¿Cómo va? Richie Peinado te saluda.
¿Qué tal Richie? ¿Cómo andás? Buen día para vos y para toda la audiencia.
Gracias por atendernos en esta mañana. Sabíamos que había atención a audiencias con vecinas ya previstas en la mañana, pero bueno, ahora sí se puede dar el diálogo, ¿no?
Sí, ya era liberado, así que podemos conversar un poco.
Bárbaro. Temas importantes se trataron ayer en la sesión. No sé cuál quisieras destacar. Hubo varios, digo, ¿no? Que tienen que ver con barrios populares, con la aprobación de la adquisición de préstamos para poder encarar obras de importancia también para la ciudad, el tema tarifas y el impacto en la población. ¿Por cuál quisieras comenzar?
Exactamente, sí, también aprobamos también la emergencia alimentaria, una prórroga por un año para seguir trabajando de manera conjunta con los comedores y merenderos de nuestra ciudad. La verdad que sí, que fue una sesión con mucho temario, una sesión donde, bueno, vos estuviste presente con mucha participación de la comunidad, lo cual también para nosotros es sumamente importante porque los concejales no somos ni más ni menos que los representantes de nuestros vecinos, y que sea justamente esa especie también, como decimos a veces, de cabildo abierto, en donde la comunidad también pueda sentirse expresada también, porque, por ejemplo, vos nombrabas recién el proyecto de comunicación del régimen de subsidios de zona fría. Uh-huh. En ese caso, por ejemplo, fue un proyecto presentado por ADEJUBA, que es una agrupación de jubilados de acá del Alto Valle, y hace un par de semanas atrás nos solicitaron una reunión pidiendo que el Consejo Deliberante justamente se exprese al respecto. Y bueno, lo que justamente también sucedió ayer fue la posibilidad de que no solamente nosotros como concejales, como bloque de concejales, pudiéramos expresarnos, sino también que el propio ADEJUBA, la propia agrupación de jubilados, también pudieran tomar la palabra y comentar un poco cuáles eran también las sensaciones al respecto, en un proyecto de ley que obviamente perjudica de manera importante a, yo te diría, gran parte del territorio nacional.
Eso me pareció un aspecto importante de lo que se explicó ayer, porque se tiene la presunción de que perjudica más directamente a poblaciones que no están en la Patagonia, pero bueno, ustedes se encargaron de aclarar qué implicancias tiene para los usuarios de acá. ¿Querés detallarlas? Que vienen bien.
Exactamente. Sí, exactamente, Ricardo, porque en su momento, cuando se presenta este proyecto por parte del Gobierno Nacional en la Cámara de Diputados, había una especie de mito con que la Patagonia no se tocaba como zona fría, que sí se iban a ver afectados departamentos de las provincias de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. Pero la realidad es que sí vamos a vernos afectados si este proyecto prospera en la Cámara de Senadores, porque justamente lo que hay es una readecuación de cómo se calcula el beneficio para los usuarios en cuanto a al subsidio de la tarifa, porque vos actualmente el subsidio es, en términos generales, hoy lo que plantea el Gobierno Nacional con esta modificación es hacer un sistema de segmentación y topes al consumo subsidiado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el subsidio se va a dar sobre el consumo, pero se van a dejar de lado otros ítems que son muy importantes porque configuran una parte importante dentro de la tarifa de gas, que tiene que ver, por ejemplo, con transporte, impuestos, cargo fijo. Eso queda por fuera. Por lo tanto, estamos hablando de que vamos a tener un impacto en la tarifa, y que ese impacto puede rondar entre un 30 o un 60%, dicen los más optimistas, y hasta un 100% los menos optimistas. Y además también empezamos a perder determinados derechos conquistados para la Patagonia, que justamente tienen que ver con la necesidad. A ver, nosotros no podemos alegar que el Gobierno Nacional desconoce cuál es la situación de la ciudad de la Patagonia, en donde nosotros necesitamos obviamente calefaccionarnos más y durante más tiempo que el resto del país. Por eso ponerle tope y segmentar los subsidios justamente lo que genera es que vamos a terminar pagando más porque usamos más gas que el resto, es una cuestión lógica.
Claro.
Y algo que nos parecía importante dentro de del concepto que también nos planteó ADEFUBA a la hora de hacer este proyecto de comunicación es, bueno, también volvamos un poco a esta idea lógica de que los recursos son de las provincias, que nosotros vivimos en la Patagonia, vivimos en provincias que son productoras y que justamente muchas veces sale más caro pagar el gas porque va y viene en costos de transporte y demás que el gas que realmente consumimos y que debería ser obviamente tarifas que tengan un subsidio mayor. Y también se modifica un artículo de la ley 27.637, que es el artículo 3, que justamente cuando hablamos de esto de los derechos conquistados, este artículo era muy claro y muy taxativo, que hablaba justamente sobre cómo se aplicaba el descuento. Bueno, hoy esa forma de aplicar el descuento, por ejemplo, pasa a ser discrecionalmente por parte del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que perdemos un rango legal y pasa a ser una especie de, y ya conocemos y sabemos cómo funciona, una potestad más del Gobierno Nacional. Uh-huh. Dejando también muchas veces, y lo sabemos, estas situaciones para la negociación con gobernadores y demás, lo que tiene que ver en materia subsidiaria, lo cual en realidad debería ser, como lo fue hasta ahora, justamente un subsidio general para toda la población, entendiendo que en nuestra zona requerimos permanentemente la calefacción por gas.
Y para tener claro lo que ha determinado el deliberante en este aspecto, ¿qué es?
Es un proyecto de comunicación que expresa el repudio a justamente al proyecto de ley. También, por otro lado, este proyecto de comunicación lo enviamos y lo giramos a los distintos senadores y senadoras de todas las provincias, pero en especial a los senadores y senadoras representantes de las provincias de la Patagonia, sí, instándolos a votar en contra y, por otro lado, también invitando a todos los consejos deliberantes de la provincia de Río Negro a generar también normativa al respecto en repudio a este proyecto de comunicación.
Bien. Me interesa mucho que nos cuenten también acá el alcance de la emergencia alimentaria. ¿Qué significa y qué establece lo que se trató ayer en el deliberante?
La emergencia alimentaria es una ordenanza que la venimos generando prórrogas desde el año 2017, pleno contexto de gobierno macrista. Uh-huh. Pensemos en ese momento, Ricardo, 96 merenderos y comedores relevados en nuestra ciudad, en uh-huh. ese momento. Actualmente, en nuestra ciudad, contamos con 18 merenderos. ¿Y por qué doy este dato? ¿Porque eso significa que más pibes y más pibas están comiendo en la casa? No. Significa que los comedores y merenderos en todos estos años, en 10 años prácticamente, han ido cerrando porque no hay acompañamiento ni del gobierno nacional ni del gobierno provincial. Por eso para nosotros es sumamente importante seguir con la prórroga de la emergencia, porque es una ayuda en cuanto a recursos a los merenderos y comedores, pero también la posibilidad de generar distintos alcances, como capacitaciones, talleres, en territorio con los comedores y merenderos, obviamente, como nexo con las familias de los barrios. Hoy contar con 18 comedores y merenderos también nos habla de justamente la dramática situación que se está viviendo en materia alimentaria, porque sabemos que muchas veces los chicos y las chicas van al comedor, van a los CESIS o van a la escuela a comer. Entonces, que nosotros como Estado municipal no perdamos justamente esa lógica de un Estado que interviene, que acompaña y que sobre todas las cosas propone generar herramientas para los sectores más desfavorables, justamente tiene que ver la posibilidad de seguir acompañando una prórroga de una emergencia alimentaria.
Bien, y esto, ¿qué herramienta le da a los merenderos esta emergencia?
Le da recursos económicos, la posibilidad de que el recurso económico varía dependiendo de cada comedor y merendero. Se genera un registro, ese registro también permite que, por ejemplo, se lo vincule, incluso se han hecho charlas, por ejemplo, con organismos nacionales como el INTA, el INASE y demás, porque también lo que se busca es la posibilidad también de generar talleres desde manipulación de alimentos, de comidas saludables, hasta la posibilidad también de generar talleres de oficios, que es justamente también lo que buscamos.
Claro.
Que las familias puedan acercarse al comedor, no solamente a comer, sino que también puedan tener distintos talleres de oficios.
Como espacios de contención integrales.
Totalmente.
Vinculado con esto, muy cercano a esto, vecino al funcionamiento de merenderos, es la situación de barrios populares, que fue otro de los temas que ayer se trató con un proyecto de comunicación.
Exactamente, fue un proyecto que se trabajó con las organizaciones sociales, que lo llevó adelante la concejala de nuestro bloque, Nadia Ortiz, y que tiene que ver justamente con esta idea del proyecto denominado inviolabilidad de la propiedad privada, que básicamente lo que pone en discusión, Ricardo, es el concepto del Estado con respecto a la tierra. Poniendo en jaque, obviamente, todo el trabajo que se hace desde el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que para que te des una idea y que lo podamos dimensionar, durante todo este tiempo el RENAVAP ha permitido identificar más de 6.460 barrios populares en todo el país, donde tiene un alcance de más de 5 millones de personas que viven en esos barrios populares. Y en la provincia de Río Negro son alrededor de 240 barrios populares, los cuales durante la época de pandemia, cuando surgió el impuesto a las grandes fortunas, permitió justamente el financiamiento de distintas obras que llegaban a los vecinos y a las vecinas de los barrios populares, como el plan Mi Pieza y demás. Bueno, hoy lo que se pretende es desmantelar justamente todos este tipo de programas y generar un corrimiento por parte del Estado con respecto al alcance de la tierra. Generando obviamente también un perjuicio total, porque obviamente que hay una transferencia al sector privado, porque lo que genera eso también es que la tierra tenga otro tipo de evaluación más allá de la fiscal y que el sector inmobiliario sea el gran beneficiado, ¿no?
En el marco de este contexto de retracción de lo público del Ejecutivo Nacional, hay obras importantes que se tienen que encarar que hacen a la calidad de vida de las comunidades. Nos informamos también que en el deliberante ayer se avaló que la municipalidad tome un préstamo de 6.000 millones para obras en barrios. ¿Por qué hace falta que la municipalidad acceda a un préstamo para encarar estos trabajos y qué trabajos?
Claro, exactamente. Justamente cuando nosotros hablamos y le decimos siempre a la gente, es más, lo decíamos en todo el contexto de las elecciones, decíamos, bueno, fíjense que lo que está planteando Milei es justamente el abandono de la obra pública, la retirada del Estado Nacional, y justamente eso tiene una consecuencia directa en todas las comunidades. En nuestra ciudad fue el abandono de la obra pública por parte del Gobierno Nacional y la necesidad hoy como municipio, y a ver, vuelvo a lo mismo, hay una discusión y nosotros tenemos una discusión sobre qué tipo de Estado queremos en nuestra ciudad. Y nosotros pretendemos seguir generando obras, dar respuestas, y la única manera hoy de poder dar respuestas justamente es tener la posibilidad de acceder a financiamiento, en este caso un crédito con el Banco Provincia Neuquén, de 6.000 millones para devolverlo en 36 cuotas, con una tasa fija del 29%, lo cual también es una tasa bastante baja. Y lo que nos va a permitir, por ejemplo, Ricardo, es generar obras sumamente importantes para los barrios de nuestra ciudad. Estamos hablando de extensión y completamiento de la red de agua de Barrio Procrear, Chacramonte, Barrio Carlos Soria, la extensión de red de cloaca en Barrio Nuevo, en Barrio Primero de Septiembre, en Barrio Fisquemenuco, obras de gas que son sumamente importantes en Barrio Nuevo, en Unter, en Aeroclub, electrificación en muchísimos barrios. Nosotros hemos estado trabajando hasta hace poco, por ejemplo, en barrios como Cuatro Galpones, Mar del Plata, Altabarda, El Petróleo, que también requieren de un sistema de electrificación. Y bueno, este pedido de crédito justamente tiene que ver con eso, con la posibilidad de poder completar este tipo de obras que son sumamente importantes. Digo, no estamos pidiendo crédito para pagar sueldos o para porque tenemos algún déficit financiero, sino justamente para poder seguir generando obras que mejore la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, Ricardo, lo que genera un gobierno nacional que toma la decisión de decir, bueno, nosotros como Estado Nacional no invertimos más en obra pública, que eso lo hagan los municipios si pueden, y si no lo pueden, no hay obra pública.
Bien, que por otra parte hoy vemos, ¿no?, en los medios que, por ejemplo, en la provincia se está intentando avanzar en un sistema para hacerse cargo del mantenimiento de las rutas nacionales, que debiera ser un deber del gobierno nacional, ¿no? Como otra arista de esto, de esa atención de la obra pública, de lo público en general, que repercute en esta realidad.
Pero aparte, fíjate, Ricardo, digamos, cómo se da el proceso para llegar, por ejemplo, a un caso de la transferencia de una ruta nacional a una ruta al gobierno provincial con un sistema de concesión. Previo a eso, ¿qué hicieron? Vaciaron Vialidad Nacional, que es un ente autónomo, que uno podía tener sus críticas y demás, porque la realidad es que sobre la traza de la ruta 22 hay una deuda histórica de hace muchos años para poder terminar este tramo de la ruta, porque sabemos la transitabilidad que tiene en todo el Alto Valle, pero de a poco hay una decisión del Gobierno Nacional de ir vaciando organismos nacionales como lo fue Vialidad Nacional, como lo es Vialidad Nacional, y esa transferencia al sector privado. Digo, el Estado en realidad no se retira, lo que hace el Estado es achicarse en su mínima expresión y generar una transferencia al sector privado. Bueno, eso es lo que estamos viendo hoy. Y lo pagan todos los vecinos, ¿eh?
Son las derivaciones de estos temas que venimos tratando. Son muchos los temas que se han tratado en el deliberante, que se aprobaron. Alcanzamos a abordar algunos en esta mañana. La idea es poder continuar cuando se pueda. Agradecemos este tiempo para la radio.
No, por favor, Ricardo, yo te agradezco a vos y también agradezco especialmente lo importante es que vengan también los medios de comunicación a las sesiones, porque justamente para nosotros es sumamente importante, y que ayer verte y que estén desde Antena Libre cubriendo una sesión del Consejo es sumamente importante.
Y en la medida de lo posible trataremos de estar. Hay dinámicas del Consejo que para los tiempos de los medios no suelen ser muy compatibles, en el sentido de que hay que disponer de alguien, sí, claro, y de alguien que permanezca mucho tiempo ahí, pero claro, son temas fundamentales, se está discutiendo los temas de nuestra localidad, así que habrá que ver la manera.
Y nos debemos también como Consejo Liberante tener la posibilidad de hacer transmisión en vivo también de las sesiones, justamente
bueno,
para generar mayor cercanía.
No estaría mal. Nicolás Pacheta, gracias por este tiempo para Antena.
Por favor, Ricardo, muchas gracias a vos.
Que tenga buen día. Concejal de nuestra ciudad, abordamos algunos de los temas que se trataron ayer en el Consejo Deliberante.